¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si todos hablásemos la misma lengua? Imagina un planeta en el que no existieran las barreras del idioma, en el que un español, un alemán, un chino, un mozambiqueño pudieran entenderse sin necesidad de traductores y sin que se produzcan además malentendidos, que esto a veces es frecuente cuando no se comparten bien o no se conocen bien los idiomas. Es algo que parece complicado, pero fue el sueño, sin embargo, de un médico polaco, Ludwig Zamenhof, que estuvo a punto además de conseguirlo. A finales del siglo XIX, cuando el francés dominaba la diplomacia, el inglés ganaba terreno en la economía y el alemán era necesario para el ámbito científico y tecnológico, este médico polaco de origen judío decidió crear un idioma universal que permitiese el entendimiento entre los pueblos. Y así surgió, hace 140 años, el Esperanto. Una lengua que durante mucho tiempo ha sido motivo de burlas por considerarse muerta, incluso en series de televisión como Los Simpson.
Parece que el club de Cetrería volvió de entre los muertos.
¿Seguirá sus pasos la sociedad Esperanto? Es decir, Sula Esperanto Societo Estimultimalantau.
Ay, dos idiomas y de algún modo nadie habla contigo.
Este idioma, que fue creado para unir culturas, no acabó nunca de implantarse del todo. De hecho, durante años pareció haber quedado olvidado en un cajón, pero hoy parece que vuelve a resurgir, sobre todo con la ayuda de Internet. ¿Hay cada vez más gente que se interese por esta lengua, por el Esperanto? Pues se lo voy a preguntar a continuación a José Antonio del Barrio, que es director de la Federación Española de Esperanto. José Antonio, muy buenas tardes. A ver, dilo de nuevo, que no se te ha escuchado bien.
Bonan vesperon.
Bonan vesperon.
Sí, efectivamente, muy bien dicho.
Sí, porque me he estado documentando un poquito, a ver si consigo hablar esta tarde, este es mi objetivo, algo de Esperanto, y he visto que la tilde siempre recae en la última sílaba.
No, en la penúltima sílaba.
En la penúltima.
Sí, siempre.
Pues me he enterado bien, ¿eh?
Vesperon, no, pero has pronunciado muy bien, has pronunciado muy bien.
Bueno, José Antonio, tú eres esperantista desde hace 40 años, ¿por qué? ¿Por qué te metiste en este mundo? ¿Por qué decidiste aprender esta lengua?
Pues a mí siempre me interesaron las culturas internacionales, me interesaban otros países, otras culturas. Y bueno, pues cuando me enteré que existía un idioma que me permitía comunicarme con personas de cualquier lugar del mundo sin necesidad de invertir un tiempo extraordinario y además pues en condiciones de igualdad, de fraternidad, por así decirlo, pues dije, esto es lo mío. Y bueno, pues yo hace efectivamente unos cuantos años que lo aprendí y desde entonces pues lo uso de forma pues relativamente cotidiana.
¿Es difícil de aprender?
No, es fácil, es relativamente fácil. Bueno, nada es totalmente fácil, pero es bastante más fácil que cualquier idioma nacional, con todas las dificultades que tienen los idiomas, con excepciones, con conjugaciones extrañas, etcétera, etcétera. En el caso del Esperanto, las reglas son muy sencillas, no tienen excepciones, la conjugación se aprende en 3 minutos, o sea, no tiene todas esas dificultades que hace tan difíciles a los idiomas. Lógicamente, luego hay que aprender vocabulario y hay que practicar como cualquier idioma.
Claro. Usa el alfabeto latino, ¿no?
Usa el alfabeto latino y cada sonido es una letra y cada letra un sonido, sin ningún tipo de excepción. No es como el inglés, que te tienes que aprender casi dos idiomas, el escrito y el hablado. En el caso del Esperanto, las reglas se aprenden en nada, 3 minutos.
José Antonio, cuando hace 140 años Zamenhof propuso este idioma, ¿por qué se popularizó tan rápido y qué tiene que ver además con los espías?
Bueno, en el Esperanto, efectivamente se empezó a generalizar de una manera pues relativamente rápida, porque yo creo que había una necesidad, era un momento de que había llegado la primera globalización, como se llama a veces, en las que estaban cayendo las fronteras, en las que efectivamente había algunos idiomas internacionales, pero ninguno dominaba del todo. Y bueno, pues hubo mucha gente que les gustó. Y bueno, pues lo de los espías, supongo que es una idea, hace referencia a una cuestión que fue uno de los frenos que luego tuvo el Esperanto, y es que cuando empezó a popularizarse también tuvo ciertas suspicacias, sobre todo en países totalitarios, los cuales no les gusta ese contacto con otros países y con otras ideas. Y bueno, pues concretamente, por ejemplo, en la Unión Soviética hubo un primer momento en el que parece que había mucho interés por contactar con otras personas, pero cuando llegó la paranoia estalinista, pues se pensaban que los esperantistas servían para comunicarse con otra gente y que seguramente por ahí entrarían cosas de espionaje y demás. Y, de hecho, pues hubo una represión feroz al movimiento esperantista,
¿no? La teoría de la conspiración, podemos decir que acabó realmente con el esperanto como esperanza de idioma universal.
Pues sí, tanto en el caso del estalinismo como en el caso del nazismo. Los nazis también acabaron con el movimiento que en aquel momento probablemente era el más poderoso que había, que era el movimiento esperantista alemán. Porque bueno, pues se consideró que era una conspiración de fuerzas mundialistas y de judíos, etcétera, etcétera, y también prohibieron el esperanto. En esos años 20 y 30 quizás sea el momento dorado del esperanto, y bueno, pues esto fue uno de los principales momentos en los cuales el esperanto sufrió un enorme golpe, que bueno, pues fue difícil volvernos a recuperar, ¿no?
José Antonio, decimos que tú eres el director de la Federación Española de Esperanto en nuestro país. ¿Quién estudia esperanto en España?
Pues es muy variado, muy variado. Es un perfil totalmente variado, porque a veces en algunos ámbitos hay un cierto prejuicio del carácter de ciertas personas que se interesan por el esperanto, pero en la realidad no es así. Te puedes encontrar personas de todas las tendencias políticas, de todas las edades, desde jovencitos hasta gente mayor que de repente dice: me gustaría pues ponerme a viajar ahora que estoy jubilada, o cualquier, en fin, hay de todas las razas, de todos los pensamientos y de todos los intereses, ¿no?
Se puede estudiar a través de la UNED, ¿no?
Sí, la UNED, dentro del Centro de Idiomas, que tiene una oferta de idiomas a distancia. Uno de los idiomas en los que se puede aprender es el esperanto. Hay con tres niveles distintos para aprender esperanto, y con el diploma oficial que da la UNED.
Creo que muy poquitas personas están matriculadas ahora mismo en España, 40 personas creo,
sí,
que quieren aprender esperanto, pese a que decimos que en el mundo parece que hay está resurgiendo un interés nuevo por este idioma universal.
Sí, bueno, lo único que no son todos los que quieren aprender esperanto, porque el esperanto se puede aprender de muchas otras maneras.
¿De manera autodidacta también?
Incluso de manera autodidacta. Eso que se dice a veces, aprende inglés sin esfuerzo. Bueno, pues eso en el inglés no es posible, pero en el caso del esperanto
sí.
Es decir, yo mismo, de hecho, aunque empecé con un curso, luego realmente lo estudié por mí mismo, con libros, etcétera, y sobre todo en estos momentos que, como decías anteriormente, Internet nos ha venido casi a buscar, la forma más habitual hoy por hoy de las nuevas generaciones es aprender por Internet. Hay aplicaciones, bueno, la famosa Duolingo, por ejemplo, tiene el curso de Esperanto, y de hecho hay miles de personas que han aprendido Esperanto gracias al curso de Duolingo desde el español.
¡Qué bueno!
¿No? Y pues y luego hay otra serie de páginas web, etcétera, donde se puede aprender esperanto. Incluso hay luego niveles de tutorización de personas que se ofrecen voluntarios, o sea que cuando alguien ha aprendido un poco las reglas fundamentales y quiere practicar, pues se establecen a través de Internet, a través de plataformas, etcétera, posibilidades de practicar el esperanto.
Pues una de las personas que precisamente está aprendiendo esperanto es Elsa, que nos acompaña también esta tarde. Elsa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo conociste esta lengua y por qué te decidiste aprenderla como segundo idioma?
A ver, yo en mi casa siempre, mi marido estaba hablando siempre de que el esperanto, había que estudiar esperanto, que había que estudiar esperanto, que habría que dejar el inglés de lado. Y entonces yo de tanto oírlo, llegó un momento que dije, bueno, voy a investigar sobre el esperanto, porque yo la verdad es que no había oído nunca hablar de él. Y me puse a investigarlo y dije, pues me parece una idea estupenda aprender esperanto, porque es muy fácil, o sea, es un idioma que es fácil. Por eso me decidí, porque yo llevo toda la vida estudiando inglés y a mí no me hables en inglés porque no me entero de nada.
Entonces, eres de las mías, toda la vida estudiando inglés y
nada,
no terminamos de
terrible,
dominarlo nunca.
Es terrible, es terrible. Y sin embargo, yo aprendí esperanto y a los 3 meses yo ya era capaz de hablar esperanto.
¿A los 3 meses?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en esperanto tranquilamente?
Yes, mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho José Antonio? ¿Qué ha dicho Elsa?
Yes, anco mi pofas, dos, se vive de siras, ni pofas paroli y yo mete en esperanto. Que sí que podemos hablar en esperanto.
Bueno, os veo con una soltura a los dos. A ver, ¿podéis hablar un poquito? Porque no sé a qué me suena el esperanto. A ver, ¿hablar? ¿Una conversación?
Mira, si es priquio paroli, se ni pofas paroli pri la vetero. Yo vi pensas pri la nuna vetero.
Bueno, en un... ¿Nun pluvas? Sed mi tres chatas la plubón.
Oye, me suena como a un idioma del este.
Bueno, tiene influencias. La verdad es que cada uno, nosotros lo asociamos quizás efectivamente al este, pero la gente que lo escucha desde otros sitios le suena mucho al español.
¿Ah,
Por ejemplo,
sí?
porque tiene las cinco vocales básicas del español
Sí.
y muchos de los sonidos, aunque tiene, por ejemplo, la J francesa o tiene alguna otra que en español no tenemos, pero más o menos sí que suena como el español o como el italiano, etcétera, ¿no?
Oye, Elsa, me sorprende lo que has dicho. Es que en 3 meses has conseguido aprender esperanto para poder comunicarte con José Antonio o con cualquier otra persona del mundo, porque lógicamente, como decíamos, es un idioma universal que se aprende de la misma manera en España que en Estados Unidos, en China o en Rusia, por ejemplo. ¿Qué te dicen tus amigos cuando les dices, yo es que estoy aprendiendo esperanto?
Pues hay de todo, hay quienes se interesan un poco por el tema y te preguntan, ay, ¿qué es eso del esperanto? Y cuéntame, yo les digo un poco por qué motivos me parece que es importante estudiar esperanto. Y luego tengo otros que te dicen, pero ¿por qué pierdes el tiempo en eso? Si
¿Eso para qué
eso, ¿para qué
sirve?
sirve? Eso no vale para nada.
¿Qué les
Estudia
dices?
inglés y yo
¿Qué les dices tú, Elsa?
que no, que yo no quiero, yo prefiero estudiar un idioma que sea, para mí, entiendo que es más justo que cualquier otro idioma, ¿no? Y que te permite hablar con gente de todo el mundo en las mismas condiciones.
Porque ¿para qué sirve el esperanto, José Antonio?
Pues lo más importante es para comunicarse, que es como debería ser todos los idiomas, y para
Lo
hablar
que
con
pasa es que
personas.
¿cuánta gente habla en el mundo esperanto?
Pues se puede hablar, la verdad es que no se sabe porque no tenemos un censo, no hay un registro general y ahora con Internet pues mucho más difícil todavía. Pero se suele calcular una horquilla, la horquilla que se da siempre es aproximadamente unas 100.000, alrededor de 100.000 personas que lo utilizan de forma muy habitual, hasta 2 millones que pueden utilizar de forma más esporádica porque lo han aprendido, ¿no? Unos cientos de miles de personas podríamos hablar de personas. Y bueno, pues además lo que tenemos es una comunidad muy dispersa, o sea, te puedes encontrar hablantes de esperanto en casi todos los países del mundo, aunque seamos pocos. Y sobre todo con lo que tenemos es que estamos más o menos comunicados, es decir, que no es que de repente te lo vayas a encontrar por la calle alguien que habla esperanto, pero sí, si vas a Hungría, pues sabes que puedes contactar a través de las asociaciones de allí o a través de algunos listados que tenemos nosotros, etcétera, con un húngaro y decir, oye, que voy para allá, podemos quedar y quedamos. Y de hecho, pues sin ir más lejos, este sábado pasado, que los esperantistas madrileños nos solemos reunir de vez en cuando, pues se vino un japonés que apareció por aquí, que estaba por Madrid, se enteró de que nos reuníamos y aquí estuvimos hablando con un japonés en esperanto,
Claro, sin
¿no?
ninguna dificultad. ¿Y la pronunciación de un japonés a la de un español varía o no?
No varía, básicamente, se notan los acentos, como pasa en español, pero no impide la comunicación. O sea, que notas que la R a lo mejor la pronuncian distinto un francés a lo mejor dice esperanto, pero vamos, básicamente el sonido es el mismo.
Pues José Antonio, vamos con una clase básica de esperanto. Ha llegado el momento, ¿por dónde empezaríamos a aprender esperanto? A ver si yo consigo esta tarde pronunciar una frase.
Bueno, lo primero es, como decía, la primera regla es que todas las palabras se pronuncian igual que se escriben. Hay alguna pequeña diferencia frente al alfabeto español. Por ejemplo, la J se pronuncia como una Y y hay algún otro caso distinto. Pero básicamente, ya digo, no vamos a gastar solo en el tiempo en esto, pero básicamente sería eso. Lo segundo es que el esperanto funciona un poco como un mecano en el sentido de que con unas raíces y unas terminaciones se pueden formar todas las palabras. Entonces, la base son las raíces se sacan de las lenguas más o menos internacionales, hay mucho latín, por eso a lo mejor a la gente muchas palabras les suenan, pero también parte de alemán, inglés, etc. Y esas raíces luego se combinan con terminaciones, y la terminación te indica la gramática que es. Entonces, por ejemplo, el amor, por decir siempre, pues la am. Es la raíz, pues el sustantivo se forma añadiendo una O, amo. Amo es el amor.
¿Y si dices amoroso, cómo sería?
Sería ama, porque es un adjetivo y pues le pones una A y cualquier
¿Todos los
adjetivo que
adjetivos
tenemos
terminan en
terminan en
A?
A. El E termina los adverbios, amé, amorosamente, y el verbo, el infinitivo, en I, a mí, es amar. Y luego, pues las conjugaciones, pues el presente es en as, mi amas. El pasado es en is y el futuro es en os. Mira, ya ves que nada,
Mucho más sencillo que en
más
castellano, desde
sencillo.
luego.
No te tienes que estudiar las conjugaciones del francés que a todos nos vuelven locos, o ya, bueno, no quiero ni contar los del español. y con eso ya sería suficiente. Entonces, y luego, pues uniendo esas raíces, puedes formar palabras compuestas, hay prefijos, sufijos también para facilitar el aprendizaje del vocabulario. O sea que está todo muy pensado para que sea lo más sencillo posible, ¿no?
Uh-huh. Elsa, en 3 meses has aprendido esperanto, fue tu marido el que te... despertó la curiosidad sí. realmente, pero al final, ¿él ha aprendido esperanto?
Sí,
¿o solo
también,
tú? ¿También?
Y mi hija también.
Ah, sí. Sí, ¿y en casa habláis en esperanto los tres?
De vez en cuando. De vez en cuando, pero lo hablamos más cuando vamos a los congresos, que hay, uh-huh. como te reúnes con gente de todos los de otros países, pues es muy interesante poder hablar con gente de cualquier país. Es que al final también nos venden aquí que el inglés es el idioma internacional, pero luego sales por ahí y tampoco todo el mundo sabe inglés. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú te reúnes con gente esperantista, puedes hablar con un chino, con un filipino, con un coreano, con un africano de cualquier país, de Tanzania, de Angola, cualquier gente, yo qué sé, con un francés, con un alemán, y todos y te entienden. Además, lo bueno que tiene el esperanto también es que la gente intenta entenderte. Es decir, que si tú estás empezando y cometes algún error cuando hablas, pues te van a entender. Uh-huh. Van a hacer todo lo posible por entender. Por
o sea, tú fíjate, toda la vida estudiando inglés, que es sí. la asignatura pendiente de los españoles, y es verdad que las nuevas generaciones, los chavales jóvenes hoy, prácticamente todos hablan inglés, pero sí, la gente de nuestra edad es nuestra asignatura pendiente y teníamos ahí a mano el esperanto, que seguramente hubiera evitado muchas frustraciones, ¿no? Porque nos podríamos haber comunicado con gente de todo el mundo sin ninguna dificultad, como si nos ha planteado, sin embargo, el inglés. José Antonio, ¿cómo se dice bienvenidos a la radio, escuchas la tarde?
Bonvenon a la radio, vía auscultas la vesperon. La vesperon, que ya que esa palabra ya la has aprendido.
Y hola, ¿cómo se dice?
Saluton.
¿Cómo estás?
Kiel vi fartas.
¿Y estoy muy bien?
A mí fartas trebone.
Todo se pronuncia lo que decías tal cual está escrito,
tal
¿no?
cual está escrito, efectivamente.
Oye, sí, qué
todas,
curioso.
Todas las palabras son llanas. Uh-huh. En español llamamos llanas. Es decir, el acento recae en la penúltima.
En la penúltima,
sílaba,
que decía yo antes, en la última,
ni problemas
en la penúltima.
De diptongo, ni problemas de nada.
Sí, es verdad que el castellano tiene su complejidad,
sí,
¿eh? Con los hiatos, los diptongos, y luego tantas, bueno,
las
pues
tildes.
Tantas. Las tildes también, las conjugaciones verbales, todo esto es mucho más sencillo en el esperanto, un idioma que en el caso de Elsa aprendió, fíjate, en 3 meses y ahora gracias a él se puede comunicar con todas las personas que lo hablen, lógicamente, con total fluidez. Pues más de un siglo después de su creación, el esperanto no se ha convertido en la lengua universal que imaginó su creador, pero hemos comprobado que ni mucho menos ha desaparecido y que sigue despertando muchísimo interés. José Antonio, muchísimas gracias por estar.